Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Ingresaron a un nuevo Meta Radio, el 144, tercera temporada. Soy Fer Casals y a mi derecha, ella, la única.
Valeria Karina Massimino. ¡Woo!
Y frente a mí, el incomparable.
Pato Paludi.
¿Qué tal, chicos?
Hola, Pato, ¿cómo estás? Sí, respetando la distancia social, 15 Siempre. Días pasaron y bueno, estamos bien, seguimos bien.
Alcohol en gel entre los micrófonos.
Ya verán las fotos, sí, todos sí, los sí. cuidados.
Todos.
Que estamos...
No nos tocamos.
Todos.
Una fotografía, nada más.
No nos besamos.
Nada, no estamos haciendo cosas indebidas como el diputado.
No. O sea, no nos besamos porque la noche todavía está en pañales.
Qué zarpada está, es la cuarentena. ¿Qué decías del diputado, Pato?
Que Fer cuente lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
En una sesión online, una sesión virtual, un diputado besó el seno de su mujer pensando que la cámara estaba apagada y bueno, lo vio no solo todo el resto de la Increíble. Cámara, de la Cámara de Diputados, sino también todo el público.
Sí.
El mundo claro. entero vio como el diputado se babeaba. En los senos de su mujer,
Yo lo voy a decir como es, chupándole las tetas a su mujer.
No fue tal así, pero bueno.
Sí,
fue me así. Parece que vos estás del lado de los que se indignaron con esto y les salta la moralina, como si no lo hicieran ellos en sus casas.
A mí lo que me indigna...
Está bien, Pato, vos nunca chupaste no, tetas.
Desde chico. Mami, un saludo a mi mamá.
¿La chupaba? A mí no me dieron teta.
¿No?
No.
Mira.
No sé, me daban mamadera. No. Ay, pero a veces no todas las mujeres pueden amamantar.
A mí tampoco.
Así que... O sea, el único que chupó teta fui yo.
Pero Pato nunca chupó tetas, ni siquiera se filmó chupando tetas. Bueno, estamos hablando de otra cosa, no nos desvirtuemos. A ver, a Fer queda claro, no le molesta porque fue un accidente.
Fue un accidente.
Fue un accidente.
No, pero además de que no me molesta cuando hay cosas peores que hacen los diputados.
Bueno, sí.
Me extraña la moralina de la gente, ¿no? Tipo, horror ante esta imagen.
No, yo creo que en mi caso no, obviamente, horror no. Pero sí me generó mucha bronca. Digo, estos tipos, los diputados de la Nación Argentina, que sí. hace años venimos escuchando que no van a sesionar, no hacen nada, no laburan, ganan sueldos de cientos de miles de
Ahí
pesos.
Ahí estás metiendo a todos en la misma bolsa y no es así.
No, pero sabemos que es así.
No es así.
Estos tipos laburan una vez por mes.
Mentira.
Una vez
Mentira.
Por mes Mentira. Sesionan no, no. y Mentira. Se pone a chupar teta justo en la sesión, tiene todo el mes.
Sabés que nosotros cubríamos sesiones en el Congreso de la Nación y sabemos los que van, los que no van. Así que no metamos de verdad todos en la misma bolsa.
Bueno, ¿tenés el informe de cuántas veces fue a Mary?
Ahora vamos a ver el informe de todos. También Bullrich puso una foto, ¿Querés contar
sí,
eso, Far,
sí,
que lo cuentas?
Fue terrible.
Puso una foto como que estaba.
Qué vergüenza.
Terrible.
Bueno, acá no es una cuestión de partido político, ¿no? En este caso, todos son unos chantas.
No sé si me indigna. La verdad, tuvo mala suerte. Después se dice que la mujer cobra 140 mil pesos, que se hizo las tetas, que bueno, que había
venido. Eso lo dijo él, digamos.
Sí, después lo contó. No, pero empezaron a investigar.
Pero
pasa que van a la vida privada.
Cualquier asesor cobra eso. No es que ella cobra... Cualquier asesor de un diputado cobra eso.
Sí, por eso yo quiero ser asesora.
No sé qué es más obsceno, si los sueldos o que chupen tetas en online.
¿Cuánto querés que gane?
Las dos cosas me resultan obscenas.
¿Cuánto querés que gane un asesor de un diputado nacional?
No, bueno. El tema es cuántos asesores tiene cada diputado. Bueno,
pero eso no es culpa de ellos. Eso está en la ley, Pato.
Yo espero que cuando vos te ofrezcan un puesto de asesor...
No, sí, seguramente no voy a estar chupando tetas cuando tengo que trabajar.
No, no, igual eso es otro tema. A mí digamos que no me horrorizó. Justo tenía que hacerlo con desesperación. No podía esperar que termine la sesión. Eso.
No, según se cuenta, los que lo estaban viendo y lo que él relató es que él pensó que había cortado la cámara.
Era muy reciente.
Su mujer llegó y le dijo... Mirá cómo me quedaron, porque efectivamente se había operado. Y él tuvo ese gesto que fue besar los senos.
O sea, recién operada.
Con desesperación.
Sí, sí.
Si entonces, tu novia llega a tu casa, Pato.
No hay un posoperatorio. O sea, viene, mirá cómo me quedaron y se las chupo de una.
Sí. No, no, me parece que venía de un control.
Me
Pato.
Quedo con un pezón en la boca.
No, venía de un control que se hace posterior a la operación.
Tu novia se quiere hacer eso y te pone los senos en la cara, no le das un besito.
No, pero no durante una sesión.
No, no te
online.
Estoy diciendo. No, pero vos pensás que ya habías cortado.
No.
No lo haces.
No, no. Claro. No, no, porque no soy tan estúpido.
Estuvo mal. En eso, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Es como que me chupa un huevo el trabajo esperar
pero
un
esto,
toque. Lo que hizo lo hacen todos, seguramente.
Esto va de la mano de mucha gente que. Hizo tweets sin querer, mandó tweets sin querer. Vos le decís estúpido al diputado, seguramente nunca te equivocaste y mandaste un mail incorrecto o un mensaje a otra persona. Nunca te pasó eso.
Nunca
sacaste una foto accidentalmente, nada, nunca.
Nunca te fotografiaste tus partes y las mandaste y después esa persona...
No por error, no por error.
No por error, mirá si te equivocás.
Siempre fue consensuado.
Claro, se la mandás a tu mamá en vez de mandársela a la chica.
O me la mandás a mí. Y yo, pero, oh, no...
Fer que diría, ¿no?
No, Fer ya se equivocó.
Se cruzó un límite. Me parece a mí que los argentinos tenemos una tendencia absoluta a indignarnos con este tipo de pavadas y de sobreactuar una moral que no tenemos. Así que no seamos tan hipócritas.
Tendría que haber esperado un toque, no importa que él pensaba que estaba realmente hacerle una señal... Y no así. Después sí, que seguramente todos lo hacen. Pero Pato le molestó absolutamente todo.
A mí me molesta todo. A mí me molesta la clase política argentina. Me molesta. Todes.
Un error meter a todos en la bolsa, pero bueno, está bien. Que se vayan todos.
Todes.
Bueno, Vale, ¿qué viste vos esta semana?
Vi The Social Dilemma.
El documental de Netflix.
El dilema de las redes sociales, ¿no? Distribuida por Netflix, como decís, de 93 minutos, un documental. Voy directamente a la sinopsis, así debatimos un poco. Los maestros de la tecnología han ideado una nueva forma de capitalismo y la humanidad es ahora la materia prima... de la que se alimentan las máquinas. Mirá qué sinopsis le ponen.
Parece de ciencia ficción, ¿no?
Oculta la poderosa inteligencia artificial que tiene como tarea captar nuestra atención y está destruyendo todo, todas las normas impuestas y pone en riesgo la verdad y la democracia. Más o menos el documental habla de lo que uno siempre sabía o creía saber y también cosas que no sabe del todo, ¿no? Y estas cabezas parlantes, que así está hecho el documental estructurado de estos maestros, más una recreación, un reenactment de todo lo que estamos viviendo, cuál es la realidad, ¿no? Y la virtualidad. Cuando yo vi el documental pensaba, sí, eso ya lo sé, sí, eso imagino.
Black Mirror. ¿No pensaban eso?
Black Mirror, es, puede ser en el reenactment, decimos, esto puede ser un capítulo de Black Mirror. ¿Cómo lo dijo Pato? Entonces digo, todo lo que vemos, que más o menos sabemos y que cada vez es peor, las fake news, todo lo que está pasando, los niños en peligro, niñas jóvenes que hay bullying, todo lo que pasa, ¿nos va a hacer cambiar algo? Pues yo creo que no se está cambiando. Se da cada vez más información, pero no se está cambiando.
¿Vos decís que tanta información nos haga cambiar qué? La forma de pensar.
La forma de cómo nos manejamos en las redes sociales. ¿Realmente el padre le va a prohibir al hijo? ¿Sirve una prohibición? Porque estos hombres, muchos padres, dicen, no, se le quita el celular, no tienen redes sociales.
No, lo que pasa es que la gracia del documental es, como vos decías, las cabezas parlantes son gente que trabajó en esas redes sociales, sí, sí, y se fue.
Los arrepentidos.
De alguna manera.
Son maestros grosos.
Entonces ellos conocen desde adentro cómo se maneja esto, y lo que el documental hace mucho hincapié es en la idea del algoritmo. El algoritmo que te recomienda cosas para que te hagas de alguna manera adicto a esa red social, para que no salgas nunca. Es un poco irónico el hecho de que lo produce Netflix, que hace lo mismo, que sí, también tiene un algoritmo.
Por eso, es diabólico, y nosotros más o menos ya lo sabemos. Por ejemplo, la otra vez estaba yo buscando bicicletas, lo hablé, le dije a Fer y me aparece publicidad de bicicletas.
Bueno, cuando uno abre WhatsApp, abajo dice Facebook. Entonces, está todo conectado.
¿Me siguen un segundo? Después seguimos con el documental.
Vamos.
Vamos a probar algo en vivo.
¿Qué abrimos?
Yo voy a decir que voy a buscar, que necesito un producto. Vamos a ver si voy a empezar a recibir publicidad de ese producto. Igual ya me están escuchando, entonces saben que esto es que los trato de engañar. Pero yo voy a decir algo muy específico. Necesito un destapacorcho a gas.
Destapacorcho, está bien, muy, muy específico.
Quisiera un destapacorcho a gas. Quiero comprar un destapacorcho a gas.
Los algoritmos ahora están locos, porque lo dijiste tres veces, están a full.
Yo voy a decirles a ustedes en la semana, en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, si empecé a recibir publicidades de ese destapacorcho, que me obsesiona, sin googlearlo, pero solamente para
ustedes,
hablarlo.
¿Ustedes creen que por solo hablarlo pasa?
Hay una teoría que dicen no, que te escucha. Una cosa es escribirlo, pero que te escuchen también, porque me pasó con las bicicletas, yo nunca lo había escrito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A los hijos se les prohíbe?
Bueno, así de alguna manera termina el documental cuando ellos revelan cómo funciona esto, sabiendo ellos tanto al respecto, cómo funciona en sus casas, con sus propios hijos. Y cómo la mayoría, sí, les prohíbe o de alguna manera negocia las horas que los hijos pasan en redes sociales.
A mí me reparece esto, la alerta a los padres, porque siempre estamos una noticia de que un chico se suicidó porque no tenía likes, porque le dijeron sos horrible, porque la cargaron a la niña, porque era gorda, porque era fea, porque les importa los likes. Entonces, ¿cuál es el límite? Me acuerdo cuando hablamos de cuties. ¿Cuál es el límite? Ya no sé, las redes sí son diabólicas.
A mí me gustó algo que se dice en el documental y es que las redes sociales no son una herramienta, y lo dicen ellos, los que la crearon. Es algo poderoso porque en general se cree, especialmente los usuarios, hemos creído, yo como early adapter de tanto de Twitter como de Facebook, yo creía eso. Que
early adapter, se quedó pensando un pato.
Que yo
van a aparecer adaptadores, enchufes.
Yo pensaba que yo usaba las redes sociales, y era al revés. Y me parece que muchos de nosotros piensa todavía eso.
Todo es publicidad. Yo siempre digo, todo es publicidad, somos publicidad. Yo viralizo nuestro podcast en todos lados. Pienso en qué grupos lo puedo poner, bueno, porque quiero que cada vez nos escuchen más, el boca en boca. Y ya después te salen, por ahí te interesa este lugar, este otro. Entonces sí, yo no digo que sé cómo usarlo, porque Wisefer también me está usando. Entonces, ¿cuál es el límite? Porque si no, ya hay que dejar las redes para siempre. El que tiene una empresa o un emprendimiento, realmente las necesitas.
Sí, claro.
Pero siempre puede haber un perfil de la empresa manejado por una persona. Pero yo hablo del perfil personal, el perfil que tiene tu nombre y apellido.
A mí me gustó la analogía que hacen con las adicciones, ¿no? Cómo de alguna manera las consideran como si fuesen drogas.
Sí.
Que nos hacen adictos a estas redes. Y van diseñando cosas para que uno pase más y más y más tiempo.
Y la notificación. Claro. Como eso me encantó que usan una analogía que es la de la máquina tragamonedas, que te da ganas de seguir tirando de la palanca.
Cuando actualizás, que es cierto, claro. A mí me pasa, en Instagram me pasa, que a veces ya miré todo y vuelvo arriba y hago el refresh, actualizar la página, porque te aparecen nuevas cosas.
Claro.
¿No? Entonces,
bueno, yo les recomiendo algo que yo hice. Yo la única red social que tengo en mi celular es Instagram. Y yo y WhatsApp, que también es una red social. Y en ambos casos desactivé las notificaciones.
Bueno, eso es lo que dice el documental.
¿Qué es lo que dice? Claro. Al menos.
Es la manera de evitar estar tan pendiente a.
Igual, si tenés tantas notificaciones que no vas una por una, ya más o menos sabés. Nosotros, cuando posteamos una nota en Instagram y de repente hay mil reproducciones.
Cuando más tenés, es cuando más tenés que tratar de evitarlas, porque si no.
No, pero por ejemplo, te llega que tu video tuvo 1000 visitas. Bueno, ya está, no vas a ir uno por uno. ¿Quién le dio like? ¿No? ¿Quién le dio like? Qué bueno, esta nota que hicimos en Meta tuvo muchas repercusiones.
Pero de nuevo, eso es una empresa. Por ahí, una niña de 13 años sí se fija en quién le dio like.
Por eso, después el bullying, lo que pasa. Por eso yo estoy hablando del que tiene una empresa también. Pero este documental te habla también del coronavirus, todo lo que se generó por las redes sociales.
Sí, cierto.
Las conspiraciones.
Las fake news. Cómo venden noticias porque saben que la gente le gusta.
Claro.
Consumen eso, consumen mentiras.
No, y además.
¿Por qué, no? El clickbait.
Y está toda la cuestión política, ¿no? Sí. Porque se habla también de esto de.
Importantísimo.
Cómo la democracia deja de tener sentido cuando. Con los foros de opinión, ¿no? Cómo las redes sociales se convirtieron en foros de opinión. Que terminan siendo esas cámaras cerradas, le llaman ellos, ¿no?
Sí, hablan muchísimo de la polarización.
Sí.
Después también se habla del cambio climático, de todo lo que está pasando. Y ahí me encantó algo que dice uno de los maestros, que dice, vale más una ballena muerta que viva.
Sí, un árbol también. El mercado está hecho así, el mundo está hecho así. Mientras no cambiemos esas cosas, mientras no protejamos esas cosas...
La cuestión con las fake news, digo que ellos plantean, y este que habla, que se llama Tristan Harris, que es ex diseñador ético de Google, y es muy interesante cómo habla y lo claro que es, habla de que no sirve de nada la democracia si no tenemos una verdad, al menos, ¿no? Si no podemos señalar algo que sea verdad, que es un hecho. Los hechos no son opinables, porque es un hecho, digamos. Pasó esto, eso es un hecho, no es debatible. Si no podemos ni siquiera creer en eso, si no podemos tener ese norte como verdad, chao, no hay nada.
Estos maestros son, bueno, de Facebook, de Google, como dijiste, Instagram, hay de muchos lugares. Son excelentes oradores, que también imaginé la hora de filmar un documental. Qué bien hablan, qué bien te explican. Hicieron una toma sola, parece que la tienen como de taquito y le entendés súper claro las analogías que hacen, como decías vos, Pato. Me encantó escucharlos, una verborragia que nos supera, con mucho contenido y que te deja pensando, más allá que uno más o menos sabía que así de diabólicas son las cosas.
Yo creo que alguien, teniendo en cuenta la llegada que tiene Netflix... va a tener influencia este documental en algunas personas que digan, la verdad, ¿para qué tengo Facebook? ¿Me voy de la red?
No, yo creo que no. Pero,
¿no?
Pero sí vamos a estar un poco más conscientes de todo. Y en un momento hay uno que... ¿Qué es el gordo ese?
Acá alguien así no es considerado, viste, es un croto, un hippie.
Claro.
Y allá, viste, hay una con pelo celeste. Eso siempre me encanta. ¿Cómo no importa cómo lucís?
Porque cuando lo presentan, él como que había escrito libros, fue uno de los primeros, de los pioneros en la crítica a estas redes.
Sí.
Era así,
sí.
Como que él dice que hay que abandonar las redes sociales.
Sí, ¿cómo argumentó ese hombre que dice, decilo vos, Pato, que te emociona, te llega al alma?
No, el tipo está diciendo, cierren las redes, olvídense de todo, miren el mundo, véanlo, es bello. Y nada, sí, hay algo de eso, es cierto. En esta época de cuarentena y de aislamiento... Lo hemos experimentado. Las redes sociales han sido una gran compañía.
Sí, pero ¿cuánto hace que tenés Facebook vos, por ejemplo?
10 años.
Bueno, durante 9 años no hubo pandemia y tenía las redes.
Sí, pero no lo... Ya Facebook igual nunca lo usé tanto. Yo me doy cuenta que Instagram, WhatsApp, estoy todo el día en el WhatsApp. Todo el día, se me pasa el día en el WhatsApp.
Bueno, es otra red social.
Porque la gente está todo el día hablándote, contándote algo. Vos también, vos estás respondiendo. Yo me doy cuenta que se me pasa el
la
día
vida
en WhatsApp.
Es fuerte todo. Yo, bueno, sí, empecé hace como 10 años como Pato, que era cuando empezaba el boom de Facebook en Argentina, y yo dije, va a ser mi blog. Y ponía mis escritos, mis poemas, sí, quería que la gente me lea mis cuentos. ¿Cómo fue mutando todo eso? Después ya con Meta cambió todo.
Bueno, yo que soy un poco más viejo que ustedes, yo tuve...
En 1990,
Fer. No, yo tuve MySpace y Fotolog.
Claro,
no sé si ustedes tuvieron
eso. Y escribía cartas.
No, no escribía cartas.
Todo esto en Londres.
Sí, las mandaban buzones. Él usó los buzones rojos.
Y hablaba en inglés. Cumbio tenía el Fotolog.
Claro, yo que Fotolog se... tuve Fotolog.
No, Fotolog no tuve. Mira, quedamos re mal.
No, yo no puedo señalar a nadie que tenga redes sociales porque, como digo, yo las tuve desde hace muchos años y me costó un montón dejar Facebook.
Igual.
Me costó muchísimo. Tal es así que, vale, es testigo, eliminé mi cuenta y la volví a abrir a los meses. Entonces.
Bueno, igual vos, Fer, tenés Twitter y ves mucho lo que tuitea todo el mundo. Eso es adictivo, aunque vos no estés tuiteando. Te gusta ver lo que dice Trump, lo que dicen los de Fox News.
Sí, totalmente.
Lo que dice cualquiera.
Pero es muy distinta el approach que uno tiene ante una red social si estás usando un perfil profesional o un perfil comercial, que sería el de nuestra revista.
Ok, Fer, te escondés tras Revista Meta, perfecto.
No, porque yo no comento nada como Revista Meta, entonces simplemente me limito a leer, por ejemplo, como decís, tweets de gente famosa.
Y a mirar fotos.
Mira fotos, sí. Después salen todo el tipo chicas super hot y no sé cómo se explica.
Pippin Fair.
¿Cómo se explican páginas porno? ¿Cómo se explica el algoritmo del orto? ¿Cómo se explica?
El algoritmo parece que me conoce.
Yo igual les voy a hacer la última pregunta y ya dejamos esto porque nos reflexionamos y nos ponemos extraños. Si ustedes se van a la cama con el celular, un ratito antes de dormir uno lee, escucha algo, ve. Sí. Lamentablemente es así, sí, es real.
Yo ahora estoy súper adicto a otra red social y que también se menciona en el documental y que es absolutamente nefasta con esto de que te recomiendan videos para que sigas viendo, que es YouTube. Y yo me voy a la cama, sí. Todas las noches me voy a la cama con YouTube.
Yo, sí, bueno, Spotify cuando escuchamos algo, pero también es tu celular en la mano. Aunque estés escuchando, igual es distinto. Pero después uno es adicto a todo. Soy adicta a Netflix. Bingé una serie. ¿Eso está bien?
Y bueno, no sé. El algoritmo de Netflix, que sabes lo que es, ¿no? Es un... Me lo imagino como un físico-culturista.
Bueno, sí. No digo que esté mal. No sé, el límite hay que ponerlo uno...
Es como que hay tres niveles y esto se ve en el documental, ¿no? Está el nivel este de... la influencia que tiene en la política, claro. Que eso sí me parece grave. Después está la cuestión personal.
Lo del bullying para los, claro, chicos, eso es terrible.
Que teniendo en cuenta que son cada vez más jóvenes las personas que tienen redes sociales, es también grave. Y después está la cuestión comercial, que es esto de que te venden todo de acuerdo a tus gustos y eso. Que sería, bueno, sería lo más normal, lo más que uno estaría acostumbrado, porque vivimos en una sociedad capitalista y así funciona todo.
Sí, lo que ellos dicen para justificarse es que de última arrancó todo así, ¿no?
Claro, empezó así,
pero... ellos buscaban que la gente...
Empezó así y terminó en Rusia interviniendo... Sí. En la elección que ganó Trump.
No, Trump increíble. Prohibió en Estados Unidos el TikTok, que a mí no me agrada. No lo entiendo. Sí, lo entiendo, pero no me parece ni siquiera interesante. Y Trump lo prohíbe por todo el tema de China. O sea, estamos ya loquísimos. Aparece Mark Zuckerberg, que ya no lo pudo ver a Mark Zuckerberg. Esa cara de mentiroso que tiene. Cagué. Uy, lo que estoy diciendo. Cagué, chau. Cagué. No, te, no borra los fans.
Te acaban de suspender la cuenta de Facebook, lo cual es una buena noticia.
Es peligroso lo que acabo de decir, ¿no? Me voy con esta frase, destapacorcho.
Y ahora es el turno de Pato, que también anduviste por Netflix.
Estuve por Netflix. Vamos a hacer una recomendación distinta. Finalmente elegí hablarla yo porque pude avanzar un poco más. Pero a los tres nos pasó lo mismo.
Sí.
Nos pusimos a ver la serie Away, ¿no? La nueva de Hilary Swank.
Sí.
Que van al espacio, que va a Marte.
En Latinoamérica la encuentran como Lejos.
Lejos. Y es muy difícil verla.
Sí, insoportable.
Es muy difícil verla. Tiene un ritmo, creo que cansino. Ahora yo voy a llegar y voy a explicar por qué creo que la serie se hace tan complicada. ¿De qué va? Bueno, una tripulación que va a hacer un viaje a Marte por primera vez en la historia de la carrera espacial. Cinco astronautas van a someterse a un viaje tan extenso.
Tripulación,
¿no? Tan lejano.
Multinacional, ¿no?
En un principio, ese me pareció el elemento más atractivo de la serie.
Igual, al toque muestran que la misión es norteamericana, que los demás están como invitados, ¿no?
Sí, pero viste que hay como ciertos representantes. Me parece que en el primer episodio, al menos, la serie da a entender como que, bueno, esta tripulación de 5 astronautas, que cada uno representa un país, una potencia. Uno es, bueno...
británico.
Es americana, está el británico. Hay un representante de la India, hay una mujer de China y hay un hombre de Rusia.
Sí, ¿no? Que nunca puede faltar.
Obvio, obvio. Pero bueno, justo chinos, rusos, americanos, ingleses.
Faltaría un japonés, ¿no?
Sí, pero bueno, ponele que los asiáticos están representados.
Claro. Igual pero, si te escucha un asiático, dicen nosotros no somos como los chinos, te dice un japonés.
Me resultó súper atractivo eso porque dije, bueno, esto va a tener que ver mucho con los conflictos políticos que se van a ir dando con ellos. Cada uno responde a una agenda de sus países.
No, los conflictos...
Está todo este tema de espionaje.
Los conflictos son familiares, ¿no?
Nunca llega a eso, nunca llega a eso. Lo que en un principio parece que está bueno porque viste que se tienen desconfianza.
Sí.
Como que cada uno ahí arriba va a responder a quien tiene que responder y no se van a hacer mucho caso.
Especialmente desconfían de Hilary Swank, ¿no?
Sí.
Por ese evento del principio donde hubo una explosión.
Claro, sí, sí. Desconfían de la capacidad de mando que ella pueda tener, ¿no? Como que si realmente ella puede estar al mando de esa misión. Me pareció atractivo ese planteo que después lo abandona por completo y como decís vos se convierte en una serie de conflictos domésticos,
sí,
de cosas que suceden en la Tierra
y encima poco interesantes
más que en el espacio, ¿no? Las cuestiones del espacio me gustan, están más que nada vinculadas a lo extenso del viaje y a lo largo que es. Creo que hay cositas que están muy buenas que no se habían tocado demasiado en estas tramas espaciales, ¿no?
Espacio, sí,
es una misión que va a durar 3 años. Entonces ellos van enloqueciendo. Cada episodio, por ejemplo, hay un episodio que el problema es que uno tiene una especie de virus, se enfermó con algo y bueno, el miedo de que los demás se contagien. Sí. 50 minutos con eso. Sí, que sí. Aparte es una anécdota muy pequeña. Otro episodio es que les está fallando el agua, no sale agua. 50 minutos resolviendo el tema del agua. Con la historia paralela siempre de lo que pasa con la hija de Hilary Swank y el marido de Hilary Swank.
Sí, que el marido tuvo un ataque.
Se ve un accidente. Entonces, yo creo que toda la trama espacial avanza muy, pero muy lenta en ese arco principal que puede tener
la serie. Es que es muy largo el viaje, Pato.
Se hace demasiado, no, claro, se hace demasiado largo. Y la serie, que uno la empieza a ver pensando que va a haber una serie espacial, es This Is Us. Es This Is Us, sí. Pero obviamente sin el nivel de sentimentalismo tan logrado. A mí me gusta This Is Us.
Cuca llora, mi madre. Sí, no, mi claro, madre llora.
Quisieron convertirla en eso.
Sí, sí.
Habla de la fe, habla de la religión y de una manera muy sencilla, muy de trazo grueso. Y termina como no siendo ni una cosa ni la otra. Como drama, creo que no funciona del todo. Como historia espacial, es eterna.
Imaginen una cuarentena de 4 años, lo que te lleva a ir a Marte. No, yo vi 3 episodios nada más y dije, no voy a perder tiempo, más tiempo, porque no... Podía seguirla viendo porque por ahí algunas partes entretenidas, pero no quise. Y ya después de ver Próxima, la película con Eva Green, que me pareció maravillosa, no, ya está, no quería ver lo que estaba viendo.
Sí, está mucho mejor. Próxima, igualmente...
En todos los aspectos,
en ambas,
igual es otra cosa.
Sí, pero en ambas hay algo en común y es esta idea de que la astronauta le cuesta mucho ser madre y astronauta. Eso en Próxima estaba, a mí me molestó un poco en Próxima. Acá está elevado a 11.
Porque en la NASA se llora, en la NASA se reza. Los astronautas se la pasan rezando, está bien, pueden ser religiosos, y lloran. Yo pensaba que eran como más fríos. Para mí un astronauta no tiene que tener familia, porque te vas 4 años, ¿no?
Bueno,
para mí no tienes que tener familia.
Y lo que decíamos con Vale al verla es que están todo el tiempo llamando a la Tierra. Que uno piensa, ¿tienen que estar llamando todos los días? ¿Hacen un llamado a la Tierra para hablar con los familiares? Yo creo que en la vida real eso no pasa.
Sí, igual ustedes no avanzaron. Después va a explorar la idea de que llegado un momento del viaje...
Ya no se pueden comunicar
más. No se pueden comunicar.
Bueno, menos mal.
Ese es un conflicto en uno de los episodios. de bueno, cuál sí, va a ser la última llamada de cada uno.
Digamos que nosotros vimos 3 y vos viste.
Yo vi 7.
Okay, son 10, ¿no?
Final, son 10. Y después, bueno, cositas, ¿no? Por este capítulo ustedes lo vieron. En el segundo episodio, que tiene un desperfecto técnico, tienen que salir.
Ay, en el segundo. El peor. Lo peor. Yo vi 3. Pero ahí ya me da. No, decís, no quiero seguir más.
No,
con
porque
esto.
Aparte comete ese pecado que ya les dije antes. Es muy sencillo lo que tienen que hacer. Y te tiene 50 minutos con esa preparación. Y cuando salís. La
arreglaron el ala, arreglaron la lista.
En cámara lenta, porque aparte te meten una cosa, no, salir afuera es como un tren a 10.000 millones de kilómetros por hora. Y cuando sale, eso no está filmado con esa adrenalina, no, eso no. Me falta. Se
pero
hace
pasa
todo
que no
muy
es
eterno.
Así. Pero que no es así.
No es tampoco Sandra Bullock, no, la de Cuarón,
bueno,
obviamente
no
era la de Sandra Bullock.
Gravedad.
No es esa, no es de Martian tampoco, que pasaban cosas rarísimas.
En realidad quiere ser Gravity. Pero obviamente no, termina siendo Gravity de Hallmark.
Yo acá hace más de un año hablé de la serie The First, que nadie la vio. No. Nadie la vio, no. Con Sean Penn. Y precisamente trata de lo mismo, también enfocado en el drama, pero está muchísimo mejor. Yo les sigo recomendando The First. Con respecto a lo que hablábamos de esta escena, a mí me gustaría la tecnología espacial, por ejemplo, en mi cocina. ¿No? Se rompe una nave espacial. ¿Con qué salieron, Valeria, a arreglar el desperfecto en la nave espacial?
Con cucharones.
Con un martillito. Con un martillito arreglás una nave espacial. Yo, para colgar una alacena, necesito taladro, martillo. Ellos salen siempre con un martillito, o si no, en otras películas, con una llave de tuerca.
Las actuaciones son todas pésimas. Hillary está más o menos bien. El cast es horrible. No me gusta para nada el cast.
A mí me gusta, pero.
Nadie,
creo que
la
única...
hija es insoportable, el padre es insoportable, los astronautas, el ruso es insoportable. ¿No hay uno que actúe bien?
Para
Hillary
mí la
exagerando
actriz,
mucho.
La actriz china me gusta mucho, la historia de ella, pero que se abandona. ¿Ustedes vieron hasta el episodio 3? Es lo último
no,
que se
sé,
ve
no
de ella.
No quiero saber de la historia
se
tampoco.
Se olvidan de ellos. Después una cosita con el ruso, una cosita con el inglés... Y siempre la misma historia.
A ver,
el marido en silla de ruedas, sí. La hija rebelde y ella llorando por ellos.
En una producción de tanto presupuesto, cuando muestran al ruso joven,
sí,
le
igual.
Ponen una peluca.
No, un desastre.
Igual.
Un montón
igual.
De esos errores, no. De esos errores y detalles importantes, muchísimos. No sé por qué. ¿Se
ellos
acuerdan?
Dos también, Hillary Swan y el marido, cuando son jóvenes, idénticos.
Sí. Sí, un flequillo le ponen. Siempre la mujer le pone un flequillo. Yo me hago un flequillo a ver si soy más joven. Ya me hago un flequillo mañana.
Rolinga encima, ¿no? Un flequillo rolinga.
Rolinga, expliquemos para la gente que está afuera. No, bueno, eso se usa afuera también, no sé cómo se dirá.
Es un corte característico en Argentina para los fanáticos de la banda Rolling Stones.
Bueno, le dicen los Rolinga, Dios mío. No, bueno, de Martian, a mí que Fer la odió, a mí me gustó mucho. ¿Por qué hablo de Martian? Porque él se iba a Marte. Y pasan cosas también que inverosímiles total, pero que estuvieron asesorados con gente que trabaja.
Es súper científica, claro, esa película.
Y eran entretenida. Acá ponen conflictos todo el tiempo y algunos que no sé, ni siquiera me parecen tan interesantes. Y otra vez, un astronauta es así, tan inestable psicológicamente,
no, bueno,
tienen que
sí.
Pasar... Test importantísimos. O sea, yo no paso ni uno en la vida real como estoy yo, ponele. Es muy difícil pasar esos test. Y a esta gente son todos inestables. Están en el espacio.
Es que si no están inestables, no hay serie, no hay drama.
Pero demasiado inestable.
¿Hay buenas películas de astronautas? Pregunto.
Bueno, empezamos.
Sí, yo creo, sí, Apolo 13.
¿Apolo 13 te parece
Gravedad?
Una buena?
No,
sí,
no,
sí,
no.
Me parece buena película.
Gravedad sí me pareció bien, lo tengo que decir. Ahora habría que volver a verla. Igual de Martian a mí me gustó. No soy fan, ya saben, no soy fan.
A mí me gustó The Right Stuff, una de los 80.
Interestelar.
First Man.
Interestelar, la peor película.
First Man a mí no me gustó.
Pero después te convencimos, ¿te acordás?
Sí,
que
apenas,
te
pero no.
A mí me gustó First Man. Interestelar, la peor. Sí. Y una que me gustó mucho es Moon.
A mí me encanta Solaris.
¿Cuál de las dos?
La del genio.
A mí la de Soderbergh.
Mirá vos, ¿te gusta más que...?
La de Tarkovsky, debo confesar que no la vi nunca completa. Me aburre Tarkovsky. Algo muy duro, ¿no? Para decir en un podcast.
Acabás de perder puntos cinéfilos. Yo en el episodio anterior perdí yo puntos cinéfilos. En este caso los perdiste vos, Pato. Ah, y una cosa que dije en el episodio anterior acerca de Away, que lo repito ahora, y es que hay escenas que están filmadas, parece como en 30 o 60 cuadros por segundo, y eso me saca absolutamente de la narrativa. Es
tanto
absoluta,
para sacarte de la narrativa, sí, sí. Ferl.
Porque parece filmado en esa velocidad, con esas cámaras de video tan nítidas, como dije, que parece se le ven los poros, se le ven las pestañas a los actores. Sí, a mí me saca. Extraño un poquito del grano de la película y de los 24 frames por segundo.
Yo le mando un saludo al astronauta Massimino, que siempre aparece en The Big Bang Theory, y también apareció, lo mencionan.
Sí, aparece dando una opinión.
Bueno, hablaron de... Justo nombraron a First Man. ¿Vieron The Eddie, la serie de Damien Chazelle?
No.
Muy difícil también de ver. Qué complicado es algunas series, ¿no? Que uno quiere verlas y es difícil de avanzar. Bueno, por eso quise elegir esta. En su momento a mí me pasó con The Outsider. ¿Ustedes terminaron de ver The Outsider? ¿Vieron hasta el episodio 10?
No, hasta el 4 o 5.
Y ahí es más complicado, ¿eh? Porque HBO y Stephen King, sí, que parece algo infalible, yo creo que también. Hay series que yo creo que este mismo formato de convertir todo en serie, ya lo he dicho en otros episodios, creo que a veces atenta contra la narrativa. Acá no había material para tenernos 9 horas viendo este viaje a Marte. No había material.
Ahora el turno de Fer Casals, que vio la película que todo el mundo ya vio, todo el universo creo que ya la vio.
Y seguimos en Netflix, en este caso Enola Holmes, la película que vio todo el mundo, con Millie Bobby Brown, Henry Cavill, basada en la serie de novelas de Nancy Springer, que me enteré esta semana desató una batalla legal porque Sherlock Holmes, saben ustedes, es de dominio público. En todo el mundo menos en Estados Unidos. Y los herederos de Conan Doyle dicen que tanto la novela como la película toma la última etapa del personaje, que es donde el autor le había dado una característica similar a la que se ve en esta serie, que es un Sherlock con más corazón y que respetaba a las mujeres, porque se acuerdan que el viejo Sherlock era bastante frío y un poco machista.
Era la época.
Así que hay ahí una batalla legal por el dinero que va a generar esta película, que se iba a estrenar en cines. La iba a estrenar Warner.
Ah, mira.
Porque es una serie de 6 libros. Y bueno, obviamente tienen la idea de hacer...
Ah, la idea es que esto va a continuar. Claro,
sí, una super saga. Ya todos quieren plata. Sangre y plata quieren.
Los estudios quieren sagas. Es así.
Y me gustó, bueno, que la hermana de Millie, de Bobby Brown, dijo que leía los libros. Y entonces la llaman, gracias a la chica, a la actriz, llaman a la escritora y le cambiaron la vida. Ya le iba bien. Ya tenía 50 libros estas novelas.
Sí.
Y dicen, la llama ella. Increíble.
El poder también de una actriz que es tan popular que puede generarse un proyecto así, ¿no?
La mina se muere cuando la llaman. Tendrá unos 50 años, se muere.
Lo que hace, bueno, la trama un poco es la misma que la del libro, es inventarle a Sherlock Holmes una hermanita perdida, que obviamente es Millie Bobby Brown, que tiene una extraña madre, Helena Bonham Carter, que va a desaparecer y ella va a salir a buscarla. En el medio de todo eso van a surgir 2 conflictos más. Uno con su hermano, Mycroft, su otro hermano, y con un joven miembro de la realeza que es un chico de su edad. Es un producto... No es cine esto, digamos, es un producto cinematográfico. Está diseñado así, está pensado así, está pensado también en que sea una saga. Deja muchos cabos sueltos la película. Y si bien me gustó en general, porque obviamente es un producto sólido en ese sentido, hay varios detalles que me molestaron y que veo mucho en algunas producciones. Por ejemplo, el uso de After Effects para contar. La película empieza así. La manera de mostrar algo que se podría narrar, que se podría filmar, más barato es usando After Effects.
No entiendo. Ay, no quisieron abaratar costos con la plata que tienen ellos.
¿Y por qué no lo filman? ¿Por qué ese recurso?
Le gustó el recurso, no es por un tema de dinero, Fer.
Ok, acá lo usan para mostrar todo el árbol genealógico de Holmes.
Y si no era un quilombo, sí.
Y después, obviamente, decir que, si bien creo que los tres estamos de acuerdo en que nos gustó, no somos la demografía a la que va apuntado esto, como tampoco iban apuntados los libros, que son para preadolescentes.
No sé, yo creo que quizás por la época. A mí me atrapó desde el principio. Ay, sí, me gustó el ritmo que tiene. Tiene como mucha adrenalina la historia y. Y me encantó el personaje. Y hay un elemento que obviamente, no sé si ustedes lo vieron así, pero es puro Fleabag lo
sí,
que hace.
Sí, pero a mí hay un exceso. Al principio está mirando todo el tiempo a la cámara. Después se olvida un poco.
Porque
me pareció un exceso.
Después ya es como que hace guiño.
No, lo usa hasta el final.
Y me resultó muy divertido ver cómo ella nos mira buscando complicidad cuando no quiere demostrarle al chico que hay muchas cosas de él que le están gustando, ¿no? A él le pone frenos, pero nos mira a nosotros como diciendo, ay, no es...
Eso creo que funciona, como dijiste, en Fleabag, porque es una serie llena de ironía.
Y para
acá,
adultos.
Este es otro producto.
Yo creo que acá funciona a la perfección y creo que es lo que más me gustó.
A mí me parece un exceso. Al principio es cada 2 minutos. Ahí sí a mí me sacó un poco. Aunque ella me cae, es 10 puntos. Y ahora voy a contar una anécdota. ¿La puedo contar ahora?
Sí, vale, contala.
Cuando estábamos en la conferencia de prensa con Luc Besson, con Fer, en Port Valerian, que vino acá a la Argentina, le pregunta a un periodista si cree que es la próxima Natalie Portman. ¿Y qué dice Besson? ¿Quién es? Millie Bobby Brown.
Sí, sí.
Ah, no, le dijo el periodista. Pero bueno, todos lo están comparando. Es muy buena la chica y se nota que puede hacer otras cosas. La veo que va a hacer todo de taquito. ¿Viste?
Ahora,
es muy buena.
Millie Bobby Brown dijo que es Valerian.
Sí. No, y además.
Tiene Luc Besson, que bueno, ponele que le pueden pasar 2 o 3 películas que ella va a decir, es bueno.
Te digo algo.
Valerian es una vergüenza.
Sí, es buenísima.
En 2020, Luc Besson quisiera tener una película protagonizada por Millie Bobby Brown.
Puso a Cara Devine, que fue un desastre en Valerian. Desastre. No, bueno, a mí me gusta mucho esa chica.
Y otro aspecto que hay que mencionar de la película, que también está muy bueno, es el mensaje que deja. Que está muy claro con respecto a la figura de la mujer.
Muy claro.
La libertad de pensamiento, de acción.
El vestuario, cuando se queja de los corsets, claro. Todo. Y un mensaje muy, muy importante, más allá de todo el feminismo, que lo entendemos, no lo vamos a explicarlo, en todos los fotogramas hay un mensaje del tema de no es que si está sola está mal. Eso me pareció fantástico, porque desde chica, siempre te tenés que conseguir a alguien. No podés estar sola en la vida. Está mal si estás sola. No, todo lo contrario. Podés estar bien con vos misma y sola. Eso me pareció, te diría, tal vez lo más valioso. Me pareció un mensaje muy fuerte que espero que todas las niñas lo hayan entendido. Me pareció fabuloso.
Y yo creo que es tan claro que lo van a entender y obviamente es...
Niñas, no, ponele 13 años. Mi sobrina la vio y la amó.
Por eso, y... El personaje de la madre también es un activista por los derechos del voto femenino. O sea, está muy explícito realmente
en
la película.
Está militando, no puede ver más a la madre. Entonces...
No, no es lateral, ¿eh? No es lateral. También me cae simpático el hecho de que ella se viste de hombre en varios momentos.
¿Qué es vestirse de hombre, no?
Bueno, se viste literalmente con ropa que
le cambia la ropa, de hecho, a hombres.
Pero que la podríamos usar, ¿viste?
Sí, hay algo en lo que cae... Y en lo que caen muchas películas de empoderamiento femenino de Hollywood, que es relacionar directamente ese empoderamiento femenino a características masculinas, como por ejemplo la violencia física, porque Millie Bobby Brown pelea como Neo de Matrix, más o menos. Siempre está eso, ¿no? De que ella es una mujer empoderada y por ende puede golpear a un hombre. ¿Es necesario? ¿No se puede mostrar de otra manera? Ok, en la película también se muestra que ella tiene una inteligencia deductiva y eso está muy bien.
Sí, Fer, como Mulan, que mostró que podía ser como un samurái.
Bueno, pero,
sí,
ahí, Fer. Pero ahí era una soldado. En la película era una soldado, acá no es una soldada.
Sí, estuvo entrenada como soldado.
Claro, acá la madre la, pero, madre la entrenó desde pero, los 4 años.
Pero Mulan es una guerrera. La historia es de la guerra, no, ¿vale?
No estoy de acuerdo.
Acá no había guerra.
No me molesta que sepa defenderse porque la madre la entrenó para todo, para la vida.
No me molesta, digo que se cae siempre en lo mismo. La manera de representar ese empoderamiento femenino es con características masculinas.
Sí, también lo de la en ropa general. Estuvo bueno. Eso también, la camaradería cuando mira la cámara, ¿no? Que la están asfixiando con el corset.
Mucho mejor que en Stranger Things, Millie Bobby
Brown. Sí, es otra. Bueno,
digámoslo, eso que...
carisma increíble en esta
no
película.
No lo dijimos, resaltemos. La actuación la coloca en otro nivel, ¿eh?
Sí, dijimos que es maravillosa, que se notó que puede hacer lo que sea.
Es ella. Sin ella, esta película no sé si me hubiese gustado de la manera que me gustó. Al punto que... opaca a Henry Cavill, que uno podría 15 decir,
minutos, los 15 minutos de Henry, bueno, que claro, cobró 20 millones.
Es el actor de Superman, es el actor que todos quieren ver, y la verdad que no lo extrañás en escena. No, aparece lo que tiene que aparecer y nada más. Y la peli se centra en ella todo el tiempo.
Bueno, la calificamos, empiezo yo, con un sólido 7.
Es un 8.5.
Y bueno, voy a ser el más bueno. A mí me gustó muchísimo, así que le voy a poner un 9.
Y hasta aquí llegamos con un nuevo Meta Radio. Hablamos de varias películas de Netflix porque, bueno, no hay cines, pero esta semana aparentemente el rumor es que en el gobierno de la ciudad están preparando un nuevo protocolo para la apertura de cines, que sería en octubre, vendría con el estreno de Tenet. Wow. Y mi pregunta es, ¿volverían ustedes a los cines ahora ya tan pronto en octubre?
Sí, yo iría unas... Si nunca hay nadie en los cines de acá.
Sí, es verdad, yo iría...
Vamos los tres, pero no me puedo sentar...
¿A cuánto va a estar la entrada del cine? Ya la gente no iba al cine antes.
Va a estar al mismo precio.
¿Va a estar al mismo precio? ¿Ya se confirmó?
Sí. Y nosotros sí, bueno. Se activa la Movie Club.
No sé, bueno.
Nosotros vamos gratis por prensa.
Obviamente una película como Tenet, sí, definitivamente pagaría una entrada, aunque nos suspendan el beneficio de prensa. Yo pago los 500 pesos. Pero yo tenía miedo de que el cine vuelva a 800 pesos.
No.
De hecho, ¿cómo le fue al autocine, a esa iniciativa del autocine? Que una entrada costaba 1.200, 1.300 pesos.
Le fue muy bien.
Muy bien.
Llenaron todas las funciones. Bueno. Obviamente con películas viejas.
Sí, sí, claro.
Bueno, vamos los tres en diferentes filas, por las dudas.
Bueno, yo mi respuesta es que yo no iría. A mí me parece inclusive peligroso, más allá que no haya gente... Es un lugar cerrado donde, dicen los expertos, puede vivir el virus durante varias horas. Por lo tanto, si hubo una función antes y tu función no hay nadie...
Pero dicen que van a desinfectar. Con lo que se necesite.
Y ustedes creen que van a desinfectar.
Sí.
Bueno,
y no les conviene.
Si barren el pochoclo, no van a tirar un alcohol, un sanitizante.
Y vos te pensás que con eso matan todo.
¿Por qué yo tengo que ir a trabajar y no puedo ir al cine? Claro. Los cagué. ¿Por qué tengo que ir a trabajar y no puedo ir al cine?
Bueno, porque... Al trabajar te pagan. Acá uno le paga al cine.
O sea que mi salud no vale porque me pagan un sueldo.
No, bueno, pero te quiero decir que así funciona la vida. En este caso uno está eligiendo.
Sí, yo iría, Fer, ahora me asustaste un poco y bueno...
No sé si iría. No iría, obviamente, a una sala llena. No me subiría a un tren o un vagón de tren repleto antes se viajaba un lunes a las 9 de la mañana.
No, pero ahora Fer está diciendo que la sala no la desinfectaron y los que salieron de antes estaban todos con COVID y estuvieron así.
Ustedes recuerdan que después se terminó suspendiendo todo, pero cuando se empezó a hablar del aislamiento y de que se venía una cuarentena... Hubo un par de funciones donde estaban habilitados ciertas butacas nada más para comprar. Y creo que va a ser así.
Y con barbijo.
Yo creo que si vuelven, eso no se va a respetar. Yo creo que si vuelven, la sanitización de la sala no va a ser buena.
¿Por qué? A eso está todo...
Sí, yo creo que sí.
No les conviene, Frank, hacer las cosas mal.
El otro día pasé por una panadería, y tenía el arco ese sanitizante que pasás y te tira el spray. ¿No lo va a poner Village ese arco? ¿Lo puso una panadería y no lo va a poner Village?
Igual, sí,
Está bien, no sé, ¿sirve si ese arco?
Sí, no sirve para nada. 100% no sé. Para mí.
Tanta desesperación tenemos por volver al cine a ver Tenet, que encima dicen que es muy mala.
No, pero, a ver Tenet, yo sí, obviamente no volvería a ver. Enola Holmes no le iría a ver al cine, por más que me gustó muchísimo. Pero una peli como Tenet, que es de Christopher Nolan,
pero mirá
el
que,
mayor realizador audiovisual de los últimos años.
Se caga de risa.
Es cierto, es el tipo que ha dado las obras más espectaculares desde lo visual.
No, para nada.
Ah, ¿no?
No coincido para nada.
Otro día hablamos del especial y las mejores y las peores de Nolan. Para mí tiene dos buenas, chau.
Pero mirá que también abren el Gaumont, ¿eh?
Ahí va.
¿Ahí qué haces?
Ahí va.
Voy a ver la película Los que vuelven.
Claro.
Que voy a hacer una mini recomendación. Este jueves se está estrenando en Cinear y van a poder ver en Cinear Play la película Los que vuelven, una peli de zombies nacional. Sensacional.
Dios.
Para mí, sí. La segunda mejor película de terror de la historia del cine argentino. La primera es Aterrados.
No, para mí la primera.
Vale, es... ¿tenés la máquina de risas para poner acá?
A mí es una película muy buena, Pato, disculpa que disienta, de los 80 que había hecho Hugo Duarte, con quien nosotros estudiamos, que bueno, que falleció. Alguien nos mira, que lo copiaron y e hicieron después Línea Mortal. Alguien nos mira, búsquenla en YouTube.
Bien, y vos, Fer, para vos, ¿cuál es la mejor película de terror argentina?
No existe tal cosa.
Para terminar, antes de cerrar este programa, obviamente, como mencioné en el programa anterior, la alegría y la enorme sorpresa de haber visto Brachi, esta semana Meta Pelis tuvo otro estreno premier online internacional desde un festival de cine que se llama Visible de Panamá. Pudimos ver muchos. El corto documental Rita la Salvaje. Finalmente llegó el momento. Otra vez déjenme felicitarlos. Un gran trabajo, hermoso trabajo.
Gracias.
Está bueno que Pato nunca es objetivo y hoy tampoco.
Hay un personaje maravilloso en el documental que es casi como un insert que aparece, sí. Que es el párroco. Hay un cura, un padre.
Es una sorpresa en el documental porque queríamos el otro lado también conocer qué opinaba alguien tan estructurado, con un dogma tan claro. Y bueno, tuvimos la suerte de cruzarnos con este párroco, que además es una persona encantadora y que nos dio este testimonio que creo que le aporta cierta tridimensionalidad a la historia.
Y le da aire también, ¿no? Sí. Como que el corto en ese momento respira y te divierte.
Bueno. Los felicito.
Gracias,
los felicito.
Pato. Y bueno, un día estamos en todas las críticas. Tenemos 2 días ya, ¿no?
Sí, los de Pato, nada más.
2 días de Pato. Gracias, Pato.
Y entonces ahora sí, llegamos al final de un nuevo Meta Radio. La semana que viene vamos a hablar de... No sabemos.
No tenemos idea. Ah, yo por ahí sí sé, pero los voy a adelantar en las redes sociales.
Sigan a Valeria Massimino. No le hagan caso al dilema de las redes sociales.
No, sigan a Revista Meta. Sí. En todo, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter.
Y a Valeria Massimino en Facebook.
Soy la administradora.
Y en Instagram, y a Pato Paludi en Facebook y en Instagram.
Uso más Instagram, Facebook no uso mucho. Claro.
¿TikTok tienen?
No tengo TikTok.
No.
Soy Fer Casals.
Valeria Massimino.
Pato Paludi.
Chao.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.